Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto, iniciando una semana más, después de que ya se nos fueron 13 jornadas, y en esta semana tendremos dos más. Entonces, esto se va a ir rapidísimo ya para el cierre de la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX. Y bueno, pues ya hablaremos de las combinaciones, de los resultados y sobre todo de equipos que están enrachados. Un Toluca que parece firme para el primer lugar en el cierre de la fase regular del torneo. Un Guadalajara que viene sorprendiendo a propios y extraños con 4 derrotas consecutivas y pareciera, esto solo pareciera, que tiene a su alcance el 5º triunfo. Si hace efectiva esta visita frente al conjunto de Querétaro, para dejar paso posteriormente, próximo sábado, enfrentar al Atlas en el clásico tapatío. Hablaremos de las combinaciones, de cómo van las cosas, de que pareciera que ya están por ahí los primeros 10, pues casi apuntalados. Hay un grupito entre los Xolos, entre Pachuca, entre los Pumas, ahí podríamos poner inclusive hasta el mismísimo Guadalajara, que a lo mejor se están peleando un boleto. Pero aquí lo importante es que Chivas, con estas 4 victorias consecutivas, pues ya puede hablar inclusive de pelear hasta una calificación directa. Todo depende de cómo se le vayan dando las cosas en los próximos partidos y cómo se vayan dando las combinaciones. Estaremos hablando con usted de lo más novedoso, lo más fresquecito, porque ya es oficial. Las federaciones de fútbol de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron el día de hoy, allá en Nueva York, su candidatura conjunta para ser anfitriones del Mundial de Fútbol Femenil del año 2031. ¿Se ve lejos? Relativamente, pero ¿qué le parece a usted? Entonces, ya esto de las sedes compartidas va a ser el pan nuestro de los siguientes mundiales: Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México. A mí la verdad se me hace medio así, pues separados los países, más ahora que la Copa, digamos, de fútbol varonil la van a organizar de manera conjunta. Los 3 vecinos del norte, como son Canadá, Estados Unidos y México, ahora ya involucran un poquito más a Centroamérica y hasta el Caribe. Insisto, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México, candidatos para organizar el Mundial de Fútbol del año 2031. Estaremos hablando entonces de todo esto con usted, obviamente el reporte del fútbol internacional, con un Santiago Chaquito Jiménez, que el día de ayer fue protagonista, porque a él le marcaron el penal, con el cual se marca diferencia, y el Milán consiguió la victoria, y hoy por hoy es líder en el Calcio, el conjunto rojinegro. En los controles técnicos ya reapareció, después de que jueves y viernes lo clamaban a gritos por ahí. Hay un radio escucha ahí que te tiene mensajitos, Gerardo Huerta está en los controles técnicos, te extraña, cuando no vienes te extraña, y así lo deja patente aquí en los comentarios que hace. Bueno, ahí está el Chicote Huerta, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, en el 1150, y en los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33 11 55 19 62, y como todos los lunes ya está con nosotros aquí en cabina y le estamos saludando con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestra amable audiencia aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. También importantísimo lo que ganó ayer Marruecos, ¿no? En la sub-20, un título que lo festejó todo el país, ¿no? De una manera increíble, ¿no? Lo que ha logrado este equipo sub-20 que enfrentó a México, ¿eh? ¿Se acordarán?
Única en fase de grupos, derrota que sufrió Marruecos.
La única derrota, evidentemente sí, con muchas bajas. Ya Marruecos estaba clasificado a la siguiente ronda después de haberle ganado a España y a Brasil. Entonces, al final corona, ¿no? Un gran torneo en el cual México, pues también tuvo momentos interesantes, pero que al final creo que sí es el mejor equipo, ¿no? Marruecos justamente, dignamente logra un campeonato, incluso pues vengando, ¿no? A por así decirlo, a muchos seguidores que quedaron un poquito resentidos con los argentinos que se burlaron de los mexicanos cuando ganaron. Y bueno, pues al final, miren, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Después ya ver a los argentinos llorando, tirados en el césped, pues es evidentemente lo que deja el fútbol, ¿no? Alegrías por un lado, tristezas por el otro, pero bien merecido lo de Marruecos. Y fíjate, Manuel, hay una declaración por ahí de Carlos Vilardo, hace varios años ya, de esta declaración, que decía que Marruecos iba a convertirse en una potencia mundial de fútbol. En su momento, pues nadie le creyó nada, ¿no? Él, evidentemente, tenía fundamentos para esta declaración. Comentó precisamente en aquel entonces que él veía cómo se jugaba el fútbol en Marruecos, ¿no? Prácticamente en cada esquina, en cada ciudad, en cada rincón del país se juega el fútbol, cosa que ya no veía en Europa, ¿no? En Europa los niños ya no hay tantos niños jugando al fútbol en la calle. En Marruecos, evidentemente, se junta una fortaleza tanto física de un africano como técnica, porque están muy cerca ahí, tanto de España como de Portugal. Y esta combinación interesante entre la fuerza y la técnica, pues hoy en día vemos también jugadores muy muy hábiles, ¿no? En Marruecos, ojo con lo que hizo Marruecos ya en el Mundial anterior, eliminando a potencias como España. Y bueno, esta base seguramente le dará mucho de qué hablar a Marruecos también de cara al próximo Mundial que se celebrará acá en nuestras tierras, ¿no?
Sí,
evidentemente es algo que hay que resaltar.
Sí, es un golpe de autoridad el que da Marruecos, porque además Argentina llegaba como gran favorito para coronarse en esta final, el Mundial Sub-20, porque es una categoría que ha dominado, históricamente tiene más títulos, y iban invictos. La albiceleste llegó invicta a la final, pero fueron sorprendidos de tal manera que ni ellos mismos se la creían. Y como siempre, los argentinos son muy malos perdedores, haciendo artimañas ahí, ya después las escenas estas que tú comentas, pero sí, efectivamente, un golpe de autoridad lo que da Marruecos en esta Copa del Mundo Sub-20 de Chile, que dice, señores, aquí estamos presentes, es un mundial juvenil que puede sentar las bases para algo grande de los marroquíes en cuanto al fútbol mayor, a la selección mayor por lo pronto, y ahí hicieron la tarea y dan este golpe de autoridad, ganándole a la favorita Argentina. Así llegaba Argentina,
como gran favorita. Incluso sin empatar, ¿no? O sea, había ganado todos sus partidos.
Todo, Argentina. O sea, paso perfecto.
Paso perfecto, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Y lo que nos dejó la jornada 13, ¿no, Manuel? En nuestra liga del fútbol mexicano, que creo que empieza a dejar muy claras las cosas, ¿no? Los resultados que vimos este fin de semana empieza a dejar conclusiones de lo que puede ser ya la pelea por el título. Sí vemos unos ya los Rojos de Toluca que están volando, o sea, es un equipo que como está armado, los jugadores que tiene el director técnico, ¿no? El evidentemente este momento, porque el fútbol es de momentos y Toluca en este momento cuenta con eso, pues lo hace en este momento el máximo favorito a ganar el título, ¿no? Yo no pondría muy lejos de ahí de Toluca a la máquina celeste de la Cruz Azul, ¿no? Que es un gran equipo también, que muestra empaque y ni más ni menos pues le ganó a su némesis, ¿no? El América, en un partido donde hubo muchos errores, ¿no? También vimos muchos errores, pero que finalmente Cruz Azul demuestra que tiene también el plantel, tiene el técnico y es el que puede competir en este momento con los Diablos Rojos de Toluca por el título, ¿no? Y ahí está la, como muestra clara, pues la tabla general, ¿no? Yo de ahí en más, Manuel, pongo en el siguiente, digamos, peldaño, tanto América como Tigres, Monterrey, e incluso los equipos que vienen cerrando fuerte como Chivas, ¿eh? O sea, yo los pondría, evidentemente, sí, no al nivel de Toluca y Cruz Azul, pero sí, por ejemplo, ahí dos, tres peldañitos abajo, en la misma medida, tanto América, insisto, América, Rayados, Tigres y Chivas por el ritmo de los últimos, de las últimas cuatro victorias. Ahora, tampoco hay que echar campanas a vuelo con Guadalajara. Incluso me agrada la declaración de Milito con la mesura que debe tomar un triunfo ante un rival como Mazatlán, ¿no? Evidentemente era importantísimo sumar de a tres, pero con mucha calma, con mucha mesura, porque Guadalajara sigue todavía a un punto, ¿no? No está en este momento. Si termina el torneo clasificado de manera directa, está a un punto y tendrá que sumar los próximos partidos, sí, le tocan rivales que pueden ser, digamos, a modo, pero tiene que sumar. Tiene que sumar porque dejó ir muchos puntos en el camino.
Sí, fíjate, lo importante de este fin de semana para las Chivas es lo siguiente, que logra, la balanza estaba equilibrada en 5 derrotas, 5 victorias, 2 empates. y lo que hizo este fin de semana el Guadalajara fue equilibrarla al favor de los empates. Ya tiene más, digo, a las victorias. Ya tiene más victorias. Tiene 6 victorias, 2 empates por 5 derrotas. El problema de Chivas es que inició el torneo dando tumbos y sumó 5 derrotas en las primeras jornadas. Lo que está mostrando, el empaque que está mostrando, que está tomando, es que lleva 4 jornadas ganando de manera consecutiva. Y entonces le ha cambiado la fisonomía totalmente, la confianza de los jugadores es diferente, tiene al mejor goleador mexicano en la tabla de goleo, está Berterame, si me apura por ahí, pero tenemos que ponerle etiqueta de naturalizado, y el mejor mexicano en la tabla de goleadores es Armando La Hormiga González, con 7 tantos. Entonces tiene varios factores que ya se le van sumando, digamos, para el lado positivo, para lo bueno, para el mismo técnico. Reconoce en la conferencia de prensa del sábado por la noche que tuvo que cambiar ciertas cosas, lo vemos en los encuentros, en las alineaciones, y le está dando resultado. Tuvo que hacer algunos ajustes en cuanto a nombres inclusive, y entonces le está saliendo bien las cosas al Guadalajara, y por lo pronto no sabemos qué pueda pasar, pero el siguiente rival pareciera que también es ganable para las Chivas, y hablar de 5 victorias consecutivas para cualquier equipo en el torneo mexicano, si no es Toluca, al menos en el presente torneo, está difícil que las tenga.
Sí, no, ya estaríamos hablando de una racha importantísima, ¿no? Que incluso pudiera conectarse a 6 con el clásico tapatío. Pero resalto mucho también lo que Chivas está haciendo en cuestión, en lo individual y en el conjunto. Creo que Gaby Milito ha encontrado una fórmula de jugar con un equipo en posiciones y con hombres que no habíamos visto, al menos en los primeros partidos, ¿no? Y por ejemplo te hablo de una incorporación de Loso González que estuvo borrado durante los primeros partidos de liga. Hoy en día es un jugador y titular indiscutible en el esquema de Chivas. Lo que se ha encontrado Guadalajara con Brian La Cotorra González, ¿eh? ¿Qué jugador? Incluso no entiendo, yo no me explico por qué no es llamado a selección. Es un jugador, el mejor lateral izquierdo de la liga, con llegada, con gol. O sea, es un jugador con una fortaleza importante, con rapidez. No me explico, ¿eh? Por qué de pronto por ahí no llegan las oportunidades para este tipo de jugadores. Me parece interesante también ya el liderazgo que empieza a verse en una columna vertebral, Manuel. Porque un equipo que aspira a algo tiene que tener una columna vertebral. Y yo lo señalaba aquí hace varias semanas, que a Guadalajara le hacía falta un defensa central y un centro delantero. Y mira, lo encontró. Lo encontró, evidentemente, en la defensa central con la figura de Luis Romo, que ha sido un jugador trascendental en el esquema de Gaby Milito. Ha tomado el liderazgo de este equipo y en la delantera de Hormiga González, ¿no? O sea, jugadores que no tenían el radar al principio, el equipo, y hoy en día son los jugadores que están respondiendo. Evidentemente, para completar esta columna vertebral con Tala Rangel, Luis Romo, lo que ha encontrado con el Oso González en la media cancha y Armando La Hormiga González, ¿no? O sea, una línea central que en la cual Guadalajara está basando su juego, ¿no? Estos 4 jugadores inamovibles ya en el esquema de Gaby Milito, y empieza a encontrar también más soluciones con el caso de Campillo, con el caso de La Cotorra González, con lo que hemos visto incluso de este jovencito Sandoval, ¿no? Y por ahí, pues empieza a encontrar Chivas, me parece el cuadro importante, lo que busca, o lo que buscaba Milito, porque lo interesante de los torneos, Manuel, no me dejarás mentir, no es cómo inicias, sino cómo terminas la campaña para saber cómo llegas a la liguilla, ¿no? Y por contraparte, bueno, también, hablando de los equipos de casa, pues lo que vimos con Atlas, que venía también con una tendencia interesante, y el viernes no puede sacar el resultado en una cancha complicada, como siempre, la del Atlético de San Luis, que de pronto dices, oye, Atlas, híjole, ves un partido interesante que dio contra Juárez, y lo ves de pronto contra San Luis, y ahí es donde dices, oye, ¿qué está pasando con los rojinegros? Vamos, lo que habían ganado, lo que habían sumado ya, digo, en cuanto a funcionamiento, lo dejamos de ver el viernes, ¿no? Un mal resultado, pero tiene la oportunidad, y lo bonito del fútbol es que te da una revancha inmediata, y tienes una oportunidad inmejorable, ¿no? A media semana que vas a recibir a León, que es un desastre, así por donde es. Quiera que lo veas, y Atlas tiene que sumar de a 3 ese partido, obligadísimo a sumar de a 3 para seguir aspirando, porque está solo a un punto del play-in.
Sí, está en la pelea, todavía se mantiene, pese a esa derrota frente al San Luis, que efectivamente esperaba uno un poquito más de los rojinegros del Atlas. Una jornada dentro de lo que cabe esta número 13, interesante con lo que deja para cada uno de los equipos, pero más interesante todavía cómo se presenta la fecha doble. la 14 y la 15 se van a celebrar entre martes y miércoles. Tendremos la 14 y el próximo fin de semana la número 15. Después de esto, ya las dos últimas fechas serán para el puro reacomodo y créamelo, ya se irá aclarando el panorama. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar y entrar de lleno con la información en el plano internacional. ¿Qué le parece a usted este de los temas que con los que le planteábamos al principio? El que México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presenten una candidatura de manera conjunta para albergar, para ser anfitriones de la Copa del Mundo Femenil del año 2031. Vamos a la pausa, regresamos, es tiempo extra. Bien, estamos de regreso con ustedes, este es tiempo extra. Veo ya bastantes llamaditas y comentarios por acá. Qué bueno que nos acompaña y sobre todo que nos deja sus comentarios. Nos va a dar mucho gusto darle lectura en unos instantes, pero antes vamos a saludar a Jonathan Bravo, quien nos presenta el fútbol, lo más importante el fin de semana en el plano internacional. Obviamente aquí tenemos ya precisamente lista la sección del Balompié Internacional. Adelante, Chicote.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, vamos entonces, ahí está ya la presentación, Fútbol Internacional. Jonathan Bravo, te escuchamos, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, mi estimado Frank y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, prácticamente lo que pasó este fin de semana después de la reanudación de la fecha FIFA, y es que en la Liga de Grecia el AEK de Atenas pierde 2-0 con el PAOK, Corbelín Pineda tuvo participación, Superliga de Dinamarca, el conjunto del Fenerbahce gana 2-1, Edson Álvarez fue titular, Liga de Bélgica, el Anderlecht empata 2, el mexicano, el Chino Huerta tuvo participación, Liga de Chipre, el conjunto de Guillermo Ochoa pierde 4-0, después de 9 años en la Premier League, el Manchester United derrota 2-1 a Liverpool, así es, después de 9 años, un conjunto del Manchester que pierde con equipos muy sencillos, que no le va muy bien, hoy consigue una victoria de 2-1, Liga de España, Elche y Athletic de Bilbao empatan a 0, el mexicano Padilla se quedó en la banca, Real Madrid le gana 1-0 al conjunto del Getafe, Serie A, Como le gana 2-0 a la Juventus, Genoa y el Parma empatan a 0, Johan Vázquez fue titular, Milan le gana 2-1 a la Fiorentina, en donde Santiago Jiménez tuvo participación, ingresó de cambio. Ya para el día sábado, que hubo de participación prácticamente, AZ Alkmaar le gana 2-0 al Ajax de visitante, el mexicano Mateo Chávez ingresó de cambio, el Inter de Milán le gana 1-0 a la Roma, clásico allá en Alemania, Bayern Múnich gana 2-1 al Borussia Dortmund, Liga de España, Barcelona de último minuto le gana 2-1 al Girona, Atlético de Madrid derrota 1-0 al Osasuna, Premier League, Manchester City le gana 2-0 al Everton, Crystal Palace y Wolverhampton empatan a 3, buen partido de fútbol, Julián Araujo se queda en la banca, Arsenal derrota 1-0 al Fulham, en donde Raúl Jiménez fue titular, y por último, mi estimado Frank, mi estimado Manuel, el día de ayer se dio la final de la Copa del Mundo, mientras unos marroquíes que celebraban entre ellos cuando pasaban octavos, cuartos, semifinal, muy calladitos, se enfrentó un conjunto de Argentina que en cada paso que daba, pues festejaban burlándose de los rivales. Hay que decirlo esto, ¿por qué? Porque el día que eliminaron a México, por el pasillo salieron con la canción del Chavo, por ahí los técnicos se dijeron de cosas, el técnico de Argentina cayó al de México, entonces mucho hablar, mucho que decir, y el día de ayer en una cátedra de fútbol con jóvenes interesantes de Marruecos, porque prácticamente 10 minutos le gana 2-0 a Argentina, también hay que decirlo, un arbitraje pésimo, ¿eh? Un arbitraje pésimo porque hay que aclarar, bajo reglamento de árbitro o bajo reglamento de FIFA, la primera anotación que se da después de la expulsión, hay un tema importante. Para mí era pena máxima, se cataloga tarjeta amarilla, pero si el árbitro central marcó foul, en automático es tarjeta roja para el guardameta porque está fuera del área. Hay que decirlo, el doble castigo, el no existir el doble castigo, solamente es en el área, no es afuera del área. Así que el árbitro se equivocó dos veces en no marcar pena máxima, en no ir a revisar al VAR, aunque hay que decirlo que se tiene que pedir, no lo pidió la gente de Marruecos, pero la otra equivocación es que si marcaste foul, es tarjeta roja, y de por sí, en la siguiente jugada o en el tiro libre, el guardameta se come el gol. Mucha gente podrá decir, es un golazo, sí, es el poste del guardameta, si el balón brinca la barrera, no es culpa del portero, fue a su poste, y a partir de ahí, luego Marruecos puso el 2-0, y con esto el conjunto de Argentina se quedó con las ganas, se quedó con las ganas de levantar su título, y lo que sí es que Marruecos, con gran fútbol, solamente tuvo una derrota, lo mencionaba el día de ayer, la tuvo ante México, pero sí, la tuvo ante México porque jugaron con suplentes y ya al último metieron más o menos titulares, pero no, pero prácticamente con el cuadro titular no perdió un partido, lo perdió contra México con suplentes, pero de esta manera, mi estimado Frank, se da por finalizado el Mundial Sub-20, en unos días más arranca el Mundial Sub-17, pero por lo pronto Marruecos, la gran sorpresa con jugadores importantes, dio la sorpresa allá en Chile.
Johnny, sí, lo comentamos por aquí al principio, que da un golpe de autoridad la selección de Marruecos y le gana a un soberbio Argentina que creía que ya tenía el título en la bolsa, y ningún partido se gana, se pierde, se empata antes de jugarlo. Muy malos perdedores los argentinos, y además creo que Marruecos hizo el partido, o sea, les metió los goles en los momentos justos, no los dejó hacer absolutamente nada dentro del terreno de juego, y la desesperación se fue comiendo a los argentinos y finalmente cargaron con el descalabro. Entonces creo que es una lección que debe aprender el fútbol argentino en general, y en estas categorías la sorpresa que nos da Marruecos, que efectivamente está demostrando que está creciendo el fútbol de este país. La semana, ¿cómo pinta, Johnny?
Una semana pinta en donde nos vamos a escuchar casi todos los días, ¿eh? Se viene la tercera fecha de Champions League, así es, mañana arrancamos la actividad, 10:45 de la mañana, hora de México, Barcelona jugará de local ante el conjunto del Olympiacos, y ya para la 1:00 p.m, un partido interesante, Arsenal contra Atlético de Madrid, este juego va a estar muy bueno, Bayer Leverkusen ante el conjunto del Paris Saint Germain, el Copenhague del mexicano, que no va a estar, que está lesionado Rodrigo Huescas, ante el Borussia Dortmund, el Unión contra el conjunto del Inter de Milán, Villarreal ante el conjunto del Manchester City, el Kairat Almaty jugará de local ante el Faust, ante el Paos, equipos nuevos, 11:45, Newcastle ante el Benfica, y el conjunto del PSV Eindhoven jugará ante el conjunto del Napoli. Así que semana interesante, ¿eh? Entre Copa Sudamericana, semifinales, entre la ronda de comodines de la MLS, entre la doble jornada de México, jornada doble, entre las semifinales de Copa Libertadores. Una semanita movidita, martes, miércoles y jueves, tendremos en este orden: Champions League, tercera fecha, obviamente jornada doble en México, semifinal Copa Sudamericana, semifinal viene siendo Copa Libertadores, play-in, el repechaje de la MLS que jugará el día miércoles, y el día jueves tendremos Europa League, así como Conference League, así que una semana movidita de mucho fútbol desde mediodía hasta por la noche.
Muy bien, mi estimado Johnny, pues ya te estaremos escuchando entonces martes, miércoles, jueves y el viernes también. Gracias y saludos.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Saludos, nada más para redondear esto del tema del fútbol internacional, porque lo amerita y porque luego van a decir quienes creen que aquí promovemos al portero Guillermo Ochoa. Nada más recordarle ayer que Memo Ochoa sufrió una nueva derrota con el AE Limassol, ahí en la Liga de Chipre, al caer por goleada de 4-0 ante el Aris Limassol. Uno es AE Limassol y el otro
clásico.
Aris Limassol.
Fue el clásico, ¿eh?
Los dos son Limassol, entonces nada más lo que cambia es el AEL y el Aris. Lo cierto es que, pues a Memo Ochoa y a su equipo les fue como en feria, a partir de la fecha 7 de la Liga Chiprota, y Memo Ochoa es la segunda ocasión en 4 partidos que ha jugado ahí en Chipre que recibe 4 anotaciones o más. Es obvio que sigue sin poder consolidarse en este fútbol de Chipre.
Sí, no, nuevamente, es la nota 4 se comió Memo, pero para todos aquellos que dicen que Memo Ochoa no va a estar y que no lo quieren ver en el Mundial,
póngale la palomita.
De una vez, o sea,
si, mantiene equipo, si se...
Ni se desgasten, sí. Pensando y hablando mal de Memo Ochoa. El señor Guillermo Ochoa va a estar en el Mundial.
Ya, yo
se los puedo asegurar ahorita. Sí. Que va a estar, precisamente no para jugar. El Vasco Aguirre ya lo comentó en su momento, ¿no? Me gusta el liderazgo de Ochoa, que les va a poner ahí la competencia más fuerte, tanto a Malagón como a Altala. Entonces no tenga duda, ¿no? Vamos a ver, digo, queda tiempo. Evidentemente sí hay que analizar qué sucede en los próximos meses, en algunas posiciones también, ¿no? Porque hoy en día también podemos hablar, en contraparte, que en la delantera hay jugadores que han marcado cierta tendencia para a la alza en el fútbol mexicano, hablando precisamente de Armando Lormiga González, ¿no? Uh-huh. Que no estaba en el radar y hoy es un jugador totalmente seleccionable.
¿Levantando,
¿no?,
la mano?
Levantando la mano, claro. el mejor goleador mexicano del momento, ¿no?
Y como tú lo decías, hasta la Cotorra también.
La Cotorra, o sea, hay jugadores que pueden incursionarse, ¿no? También, obviamente, viendo lo vulnerable que está también un puesto como la lateral derecha, con Jorge Sánchez y Kevin Álvarez, Dios me haga reconfesado con estos dos jugadores, ¿no? O sea, entonces ahí se abren oportunidades. Yo creo que la lista de Javier Aguirre todavía no debe estar definitiva y debe de ver todavía muchas posibilidades de que nuevas caras puedan incursionarse en este proceso, ¿eh? Porque no hay, insisto, no hay definido y en la cancha varios jugadores no se han ganado su lugar y esto, bueno, pues abre las puertas para algunos jugadores que incluso no han estado en el proceso, ¿eh? Uh-huh, pero que se tiene que llevar, se tiene que llevar a los mejores.
Ya lo mencionabas, o sea, si es de momentos, veremos si son elegibles, o sea, son elegibles y veremos si son elegidos, y entonces se les da la oportunidad y que demuestren, y entonces ya veremos. Son como 233 o 34 los días que faltan exactamente para que arranque la Copa del Mundo, entonces es el tiempo que hay, que está disponible, y créamelo, ni están todos los que son, ni son todos los que están todavía. Vamos a ir a la pausa, regresamos ya con llamaditas y comentarios. Qué bueno que nos acompaña la tarde de este lunes, estamos iniciando semana, una semana que ya lo pronosticaba Jonathan Bravo, con muchísimo fútbol. Tendremos la fecha doble que arranca ya el día de mañana. Regresamos con sus comentarios en unos instantes. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso con usted, pues vamos con llamaditas, Frank, para no quedar con cuentas pendientes, y qué bueno agradecerle a la gente que nos esté escuchando en este momento.
Estamos por acá con los que se comunicaron directamente con la señorita Berenice. Por acá dice Enrique Jauregui: Chivas América, para que lleguen a la liguilla, ¿no será posible que le pongan los equipos de expansión para que puedan ganar?
No, ah, caray, no,
pues digo, Guadalajara, 4 partidos consecutivos ganando, América sí viene mostrando a lo mejor algunas carencias, ¿no? Pero bueno, los dos equipos van a estar en liguilla, ¿no?
No, pero ojo, Frank, con lo del América, creo que se va a recuperar, porque dentro de los 4 rivales que hoy por hoy le quedan al América, únicamente Toluca es de preocuparse. Todos los demás, en teoría,
son ganables.
Ganables, los 3 restantes. Entonces ya depende del América. Y mira, no sé si me traicionó el subconsciente o es broma, porque además no nos deja su nombre, pero dice: buenas tardes, al principio dijiste que 4 derrotas consecutivas de Chivas, eso quisiera, saludos. No, son 4 victorias, no sé si, a lo mejor sí lo dije, créamelo, a veces lo traiciona uno el subconsciente, ¿verdad? Pero nada que ver, o sea, son 4 las victorias y está al alcance la 5ª victoria, si es que aprovecha esta salida ante Querétaro. Vamos a ver si lo logra.
Por acá dice Fernando: qué bueno que ganaron las Chivas, saludos.
Saludos. Yo sé que el que gane Chivas pone a mucha gente contenta, la gente está esperando esto, y hay un fenómeno que yo no alcanzo todavía a comprender a estas alturas, pero eso es lo de menos, y nada tiene que ver con lo futbolístico. Chivas reportó boletaje agotado, y fueron 34,477 aficionados. Quiere decir que 10,000 entradas se vendieron, o el partido no fue muy atractivo para algunos que tienen chivabonos, o hay muchos boletos, muchos chivabonos en poder de los revendedores y no los pudieron vender. O sea, estamos hablando de alrededor de 10,000 la diferencia. Si el boletaje estaba agotado en su totalidad, el ingreso fue, insisto, el oficial, el que dijo Oliver, ahí en el sonido local, de 34,400 y algo. Entonces, ahí hay como 10,000 entradas que tú dices, está volando eso, como dónde quedó, ¿verdad? Si pues, se vendieron, ¿dónde están?
¿Dónde más? ¿Quién es eso agosto con esos tipo de partidos, ¿no?
Pues yo creo entonces quedó, pues, nada más que en este caso quedaron con muchitas, pues,
sí, 10,000. Bastantes. Uh-huh. De todo fue una buena entrada, ¿no? O sea, para el partido. Claro. Chivas Mazatlán.
Es, o sea, que Mazatlán no es imán de taquilla.
No. Uh-huh. Entonces, igual, al final, y bueno, evidentemente el clásico tapatío siempre es muy, muy, muy atractivo, ¿no? Para aquí, todos los que estamos aquí en la Perla Tapatía. Dice Arturo Alonso, ojalá nuestro malayo de oro le meta la zancadilla a Chivas y Atlas le gane al León y así echarlos afuera en el clásico. Uh-huh, y bueno. Monterrey también que les meta la puntilla.
Bueno, está dentro de las posibilidades, mi estimado. Nomás tenemos que ponernos a... Vernos, fijarnos un poquito el paso que está tomando cada uno de los equipos. Y el Guadalajara hoy por hoy está cambió y para bien. Hubo ajustes, se están haciendo bien las cosas y creo que eso le da solidez al proyecto de Milito y sobre todo la confianza que se ve en los jugadores, los que están dando la cara por el equipo en este momento. Saludos Manuel y Frank, y el Atlas ya perdió su primera final y las Chivas que ganan sus finales. José Luis Nuño, saludos.
Tomando en cuenta lo que dijeron ambos técnicos,
sí,
¿no?
Que eran finales ya.
Que quedan puras finales. Uh-huh. Así es, Juan Manuel Delgado, perdió América, perdió Atlas y ganan las Chivas. Y Chivas gana al Querétaro y le ganan al Atlas. Bueno, acá está la contraparte de Arturo Alonso,
ahí,
¿no?
Está, sí, mira, para sí, no, de no, todo pues, ahí.
Hay de todo.
Buenas tardes, señores. Soy Gustavo López, soy Chiva. Y me da gusto ver resurgir al equipo, pero creo que el campeonato está destinado a repetirse en Toluca. Volviendo a Chivas, ojalá sigan encontrando la estrategia para volver a ser competitivos en la Liga MX y no depender de repechajes. Gustavo, dos cosas aquí en tu comentario, creo yo. Efectivamente, hoy por hoy, Toluca, digamos que camina, si no tranquilo, tiene 3 puntos de ventaja sobre el inmediato perseguidor, que en este caso es Cruz Azul. Ahí la lleva, y va bien, y se le ve empaque. Y tiene además de los jugadores más rentables en este momento en el fútbol mexicano, con un Alexis Vega, que está en otro plan totalmente, hasta un Canelo Angulo, usted lo recuerda, estos dos jugadores estuvieron con Chivas acá, y pues principalmente Alexis Vega dejó cuentas pendientes, el Canelo ahí medio cumplía y eso, pero allá con Toluca la están rompiendo, y de qué manera ese momento por el que atraviesa el Canelo, y además tiene al goleador del torneo,
Paulinho, que está en un momento
entonces
fenomenal.
Por cualquier lado que se le vea, y tienen un buen técnico que ya le sabe las mañas, que ya le conoce.
Coyotazo, ¿no?
Sí.
Coyotazo,
Antonio,
el turco.
Antonio Turco Mohamed.
Sí, hombre, no, se la sabe todas, el turco, ¿no? Entonces, Toluca tiene los ingredientes, ¿no? El tema es, yo lo que comentamos, ¿cómo llegas a Liguilla? O sea, en este momento, si fuera Liguilla, no tengo duda que Toluca sería, ¿no?, el campeón, ¿no? Por cómo está jugando, porque cierra en casa, ¿no? Uh-huh. Eso es importantísimo, sí. No le sacas un resultado a Toluca en su cancha, pero, ojo, porque todavía falta, estamos hablando de tres semanas para el final del torneo,
y después,
luego viene una fecha FIFA.
No, y después viene un receso, para los que califican directo.
Estamos hablando
de dos semanas.
Casi 20 días, 19 días de inactividad para esos equipos
y
que
algunos
clasifican directo.
Pesado.
Y ahí hemos visto que les ha complicado, ¿no? Entonces, ojo cómo llegan a la parte final del torneo. Por acá dice Manuel Medina Aguilar, Manuel Frank, sábado y domingo comí caldo de gallina vieja a salud de las Águilas Piojosas.
Ah,
y todos los comentaristas de prensa, de radio y televisión pronosticaron que las Chivas iban a hacer 4 puntos en los últimos 5 partidos. Bueno, no sé a quién se refiere, ¿no?
Sí, no. O sea, habíamos dicho...
Acá no mencionamos
acá
eso,
acá inclusive en los anteriores, cuando venía una seguidilla también por una jornada doble, y cuando venía el clásico, el panorama no pintaba nada bien para las Chivas. Y yo fui de los que le auguraba un futuro no tan claro. Pero al contrario, y qué bueno que así haya sucedido, que a partir de ahí encontraron el trampolín ganando el clásico frente al América.
Sí,
ahí
fue
el golpe de autoridad que dio el Guadalajara. Después vuelven a tener otro tropezón con la derrota que sufren aquí frente a Toluca. Pero ya después de ahí, puras victorias.
Sí, el equipo se levantó y sobre todo encontró la forma de competir siendo más efectivo, ¿no? En un principio veíamos una idea de Milito muy diferente a la que vemos hoy, y sobre todo jugadores que han encontrado su estado de gracia, ¿no? También eso me parece muy interesante. Por acá dice Javier Navarro, estaba viendo el partido de Marruecos contra Argentina y me di cuenta de dónde ganó México contra Marruecos, fue un partido arreglado. No, a ver, no. Javier, lo que pasa que...
Ya se comentó, mi estimado.
Hubo 9 bajas de Marruecos.
No, no.
Sí,
no,
en ese partido.
Porque Marruecos ya estaba calificado. Y generalmente es lo que hacen los técnicos, cuidar a sus hombres, darles descanso, meter 2, 3 titulares y el resto ahí con los que también están presentes en el Mundial, pero que normalmente no juegan.
Claro.
¿Por qué? Porque tú ya tienes el boleto asegurado, ya el resultado que tengas en ese, y no solo lo hace Marruecos, lo hace cualquier otro equipo.
No, y ya tenían el primer lugar asegurado,
sí,
o sea, no solamente clasificados,
ya está.
Primer lugar de grupo, se dio el lujo de descansar a 9 jugadores. Y además, pues eso nos favoreció como delegación mexicana, porque enfrentamos a un Marruecos, pues sí, ya con otras intenciones, y México le ganó.
Así es.
Lo que no había hecho en fase de grupos México, pues, uh-huh, había empatado sus 2 primeros partidos, ¿no?
Así es, efectivamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes, desde Paramount, California, José Márquez, saludos a la telefonista, a Manuel, a Francisco, y el deporte para divertirse deberían estar unidos, es puro negocio para los dueños de los equipos. Saludos, José Márquez, muy bien, el original. Saludos, entonces. Vamos a ir a la pausa rapidito, enseguida regresamos con más llamadas, más comentarios, más información. Estamos en tiempo extra. Estamos de regreso con usted en tiempo extra y continúan las llamadas y los comentarios. Entonces, adelante, mi estimado Frank.
No, muchísimo, la verdad que qué bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Dice Fernando Rodríguez Solano, Guadalajara no tiene un calendario tan fácil como muchos creen, ya que todos los equipos son de su mismo nivel con los que va a jugar, excepto Monterrey. Que te diré que Monterrey,
O sea, a lo mejor Monterrey y Pachuca.
Pero ve lo que es Monterrey, Lee.
Ajá.
O sea, empató con Pumas,
así
no
es.
Le pudo ganar en casa.
Sí, sí,
pero tampoco Monterrey, dicho de paso, estos Rayados de Monterrey, que en los últimos partidos han enfrentado a los rivales, digamos, que compiten por el título... enfrentó a Toluca, enfrentó a América, enfrentó a Cruz Azul, no les ha podido ganar,
Uh-huh.
O sea, la base que hizo Monterrey de puntos fue al principio del torneo y es lo que lo mantuvo, incluso lo llegó a ser líder general.
Uh-huh.
Pero en este momento Monterrey no le ha ganado prácticamente a ninguno que compite, y ahora no le pudo ganar a Pumas.
Así es. Y bueno, para el radioescucha que nos comentaba esto, si tú consideras que Querétaro es del nivel de las Chivas del Guadalajara, pues hay que ver la tabla general. Ya hay más Chivas que ha ido ascendiendo posiciones. De poco a poco ya está en el octavo sitio. Veía por acá también algunos comentarios. Ahora resulta que ya son Chivas. No es que seamos Chivas, que seamos Atlas, sino que hablamos de los momentos de lo que ocurre con los equipos. Y entonces, si no estamos hablando de X equipo, estamos hablando de otro al que usted no le va, pues ya creen que le vamos a ese equipo. No, no se trata de eso, sino simple y sencillamente de hablar de los momentos, de los procesos, de la forma en la que está jugando todos y cada uno de los equipos, y nos enfocamos principalmente aquí con los de casa, pero no, bueno, al menos yo no le voy ni a uno ni a otro. Frank sí le va a las Chivas.
Pero ahora le sí le va a las Chivas, ¿no? Le va al que gane.
Sí, ya desde 4
pues
fechas.
O sea, ya
acá,
tiene ya 4 semanas yéndole a las Chivas.
Entonces,
pues sí, es por eso decía el radioescucha.
Ah, bueno, saludos.
A eso se refería.
Sí, sí, sí.
Dice por acá Marta Millán, ¿quién tuvo la idea de contratar al inútil de Gago en el Necaxa? Ya que hasta en su propio país lo corrieron por
la directiva.
Lo mismo.
¿Y sabe usted por qué no lo ha corrido? Porque no quieren reconocer el error garrafal que cometieron.
Sí, totalmente.
Dijo su director deportivo, presidente deportivo, que iban a dar la cara y que ellos, la polémica que se había generado por el retorno de Gago, los tenía sin pendiente porque ellos estaban seguros que iban a ser protagonistas. Sí, pero de los últimos lugares de la tabla. Ahí están, vea usted dónde está el equipo de el Necaxa hoy por hoy, a 4 fechas de
penúltimo,
que termine. Penúltimo lugar, tiene 9 puntos.
Siendo que clasificó al play-in el torneo pasado.
El torneo pasado, apenas uno arribita del Puebla. Después de 13 fechas,
Necaxa, es un desastre.
9 puntos y el Puebla 8.
Es un desastre el Necaxa,
un
desastre.
Ahí nada más hay que verlo.
Por acá dice Martín Rodríguez Osuna, Manuel, ¿cómo no van a ganar las Chivas 4 partidos seguidos con equipos coleros? Pues data el mejor, y aparte el mejor goleador está en el bote.
Ah,
bueno,
caray.
No sé, ya lo último
es
no,
histórico,
no,
mi estimado.
No tiene
buenas tardes, saludos a Manuel y Fran. Soy Miguel Ángel Sánchez González. No cabe duda, fue una semana redondita. Perdió Argentina, ganaron las Chivas y perdieron las Huilotas. Entonces, todo mundo feliz, al menos es lo que considera Miguel Ángel Sánchez González.
Salvador Nava Díaz, Manuel, Frank, cada quien le va a su equipo, eso lo soporto, pero no hay que ser fanáticos. Yo jugué con el Pistache en Atlas, pero soy Chiva. Pero no seguí jugando porque me atropellaron.
Caray.
No soy fanático Chiva.
Bueno,
Bueno, lástima, ¿no?
Pero
sí,
si
me imagino que fue un gran jugador, ¿no?
Así es.
El señor Salvador.
Saludos, bueno. Buenas tardes, soy Francisco Guzmán. Todo el día he escuchado que México le ganó a Marruecos, el campeón, ¿y eso qué? Entonces México es campeón. No, se toma como referencia nada más. No te lo tomes tan a pecho, mi estimado Francisco Guzmán. Yo creo que Guillermo Ochoa tiene el récord mundial de goles admitidos, dice Francisco Guzmán. Saludos.
Javier Ortega por acá. Manuel, ¿por qué Chivas le gana a los últimos lugares? ¿Y por qué cuando le tocó el Cruz Azul, Tigres y Toluca no les ganó?
Buena pregunta. Pero esto le ha dado, o sea, es tan claro que lo comentábamos ya en su momento. Hasta antes del juego del sábado, Chivas tenía 5 victorias, 5 derrotas y 2 empates. Es obvio que en 5 partidos perdió, póngale usted los rivales el nombre que quiera. Y hablábamos en su momento del mal momento y de que Chivas andaba dando tumbos. ¿Estuvo en riesgo el proyecto de Milito, sí o no?
Sí,
claro,
desde luego.
Hasta antes desde del luego. Clásico, por la forma, porque no le encontraba la cuadratura al círculo. Parece que ya se le encontró. Hay lesiones que arreglan alineaciones. ¿Dónde está Pulido? ¿Dónde está el Chicharito? Y algunos, hasta el Piojo, Alvarado.
Y el Guti.
O sea, quedaron fuera de la alineación. Y es cuando Guadalajara encontró su forma. Entonces, hay lesiones que arreglan alineaciones, se confirma una vez más, y ahí está. En su momento, a lo mejor usted no nos escuchó, comentábamos lo mal que andaba Chivas, y a mí me decían el anti-Chiva, que no sé qué, y que, o sea, insisto, hablamos de los momentos, nada más, de cómo andan las cosas, y ya cada quien, pues, da la interpretación que prefiere, ¿verdad?
Así es. Por acá dice Luis Fernando Sapiens, Manuel Frank, no se les olvide que en el deporte todo se vale, reconocemos al Toluca, que anda muy bien, pero en Liguilla todo puede pasar.
Sí, definitivamente. Saludos, Manuel y Frank. Los escucho desde Colotlán, Jalisco. Mi nombre es Emanuel Valdés. Las selecciones de Argentina son una basura de equipos y no saben ganar, mucho menos perder. ¿Qué es eso de burlarse de las selecciones rivales a las que enfrenta? Qué bueno que perdieron los argentinos odiosos y odiados. Son muy soberbios y al final son una nación como la nuestra. Recuerden, arriba la selección marroquí que hizo justicia en el Mundial Sub-20, dice Emanuel Valdés. Allá está la capital mundial del piteado. Saludos.
Mucha gente contenta con el triunfo de Marruecos. Bueno, ahí está, ¿no? Para los
sí,
que dicen.
Sí, estate quieto ahí.
Sí, ¿no? Y además, como la justicia en el fútbol, ¿no? Que muchos le llaman.
Los que creen que todo está arreglado.
Sí, pues. Sí. Entonces, bueno, qué bueno por eso. Dice por acá el señor Pablo César Monzón. Buen día para todos, a Berenice, al Chicote, Mago, Manuel. Qué bueno que ganaron las Chivas, qué mal que perdió el Atlas y Leones Negros. Creo que también el Tapatío perdió.
Sí, perdió.
Creo que
Chivas
femenil, nomás ganó el Rebaño Sagrado.
El Tapatío. Efectivamente. Buenas tardes, muchachos de Tiempo Extra, soy su amigo Jorge García. Estoy feliz porque ayer fue una buena jornada. Marruecos quitó lo soberbio argentino en la Sub-20, ganó Chivas, perdieron los Ticuces del América. Solo el Atlas fue el prietito en el arroz. Saludos desde acá para allá. Saludos igualmente para ti, Jorge García.
Saludos al gran Rogelio Granados de Long Beach, California, siempre reportándose.
Saludos, soy DSI, saludos dúo radiofónico FM en paisanos ignorados en la segunda de Países Bajos. Daniela Hood se quedó en la banca en la victoria 2-0 de su equipo Roda, en tanto que el jugador con nombre de perfume, se refiere a Stefano Carrillo, entró de cambio en la derrota 2-1 de su equipo, el Dodrech. También hoy hubo actividad en Premier inglesa, West Ham 0, el Brentford 2, en la Liga de España 0-0 entre el Alavés y Valencia, la Liga de Italia, Cremonese 1-1 con el Udinese. El doctor de la política nos debe el Mundial Sub-17 femenil que se está jugando en Marruecos. Saludos, Daniel. Genaro Guadalupe, no piensa mejor el zorro, tiene equipo como para no andar causando lástimas, además un entrenador tricampeón, saludos, bueno, saludos.
Dice por acá Vicente Morfín, el Querétaro no es tan fácil, no lo subestimen, tiene un buen equipo.
Sí, no lo estamos subestimando, definitivamente que sí ha dado campanazos, definitivamente, pero es el antepenúltimo, sí, podría ser.
El plantel,
o el tercero de
el
abajo
plantel
hacia
es
arriba.
Muy escaso, ¿no?
Ajá,
en cuanto a
ahora,
calidad.
Tienes que, para ganarle a cualquier rival, tienes que demostrar que tienes argumentos, no le vas a ganar con la pura playera, y pareciera que el Guadalajara, por lo que está haciendo en este momento, es un juego ganable, pero no se está subestimando, obviamente, insisto, ningún partido se pierde ni se gana, ni se empata antes de jugarlo. El señor Pérez, hoy puros llorones, cómo les duele que estén jugando las Chivas bien, dice el señor Pérez. No, señor Pérez, yo creo que cada quien expresa su punto de vista y no pasa absolutamente nada.
Fíjese acá lo que dice José Márquez, saludos Manuel y Frank, dice, Manuel y Martín, no se peleen por fútbol, hombre.
No, hombre. Pues no vino Martín, no está. Vino, ni siquiera vino Martín, no, y este, no, y nosotros no nos peleamos. Frank y Manuel, muy buenas tardes, ¿qué me cuentan de mis aguiluchos? Triste, otro revés, ¿contra quién nos vamos a desquitar esta semana? Eso chilla, hermanos, ni quien los aguante por dos partidos ganados. Su amigo Guilialdo Ponce. No son dos, son cuatro, mi estimado, los que ha ganado Chivas de manera consecutiva. Y las Águilas del América van precisamente mañana contra el Puebla. Y el viernes vuelven a jugar. Juegan mañana martes y el viernes, ya en la jornada 15, las Águilas del América. Pero por lo pronto van con uno que es ganable.
Sí, Puebla.
El sotanero
general. Puebla. Que por cierto le ganó a Tijuana, ¿no? En un duelo de volteretas. Pero el América al final, o sea, ha perdido dos partidos en el torneo nada más.
Sí.
Pero vaya partidos, ¿eh? Vaya derrotas de América contra Chivas y Cruz Azul. Vaya que duele en la afición, ¿eh? Este tipo de derrotas. Por acá,
y
Jorge,
es que
Reyes.
Ese partido de contra, perdón, Frank, contra sí. Cruz Azul, yo creo que es el peor del.
No, jugó muy mal. Muy mal. Muy mal
el América.
Muy mal.
Y luego dejó ya el subliderato, se lo dejó a Cruz Azul, porque con la victoria ya pasó en la tabla general.
Sí, que también Cruz Azul hace un gran trabajo, ¿no?
Así, ahí la lleva.
Muy bien. Por acá dice Jorge Reyes, ganó Marruecos con M de México. Lo relevante es que ya se sentían con el título los argentinos.
Sí, un estate quieto fue el que le dio Marruecos, y además la forma en la que disputó el partido, creo yo que fue, lo sorprendió de pe a pa. Saludos, Manuel y Frank. El caso de Omar N. es parecido al caso del Cabrito Arellano en Monterrey. Considera este radio escucha. Sí, ya se comentó en su momento que cada uno tiene lo suyo. Allá finalmente el Cabrito Arellano la libró por el debido proceso, algo ahí no se hizo adecuadamente y pues la libró, está libre, pero sí hay algo de similitud. En fin, cada caso pues es diferente y es lo que está investigando con Omar Bravo. Veremos que 6 meses se supone que es el plazo en el que debe de reunirse más pruebas y todo, y ver qué ocurre. Nosotros aquí le estaremos mencionando cómo vayan las cosas. Ya nos vamos a...
Por lo pronto se nos terminó el tiempo. Muchas gracias.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.